desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Grupo América no le puso nombre a su caballo en esta preciosa canción, pero nosotros tenemos nombre para un caballo. Un nombre local, luego habría que ponerle algunos otros. El nombre es Taki. De ese caballo que vamos a hablar, es un caballo salvaje y es un caballo que protagoniza un libro de la editorial Libros del Jata, que se titula En busca de los caballos salvajes. Lo ha escrito Stefan Schumann. No sé si lo he pronunciado bien, Gustavo. ¿Sí?
Sí,
Stefan
sí.
Schumann.
Bien, sí.
Un alemán entusiasta de los caballos. Dice Stefan Schumann, sería un consuelo poder narrar la historia del ser humano y el caballo como el relato de un encuentro, pero en todo caso sería un cuento de terror. Para los caballos salvajes, la domesticación significó el principio del fin. No sobrevivió en libertad ni un solo ejemplar de este subgénero. Se perdieron incluso los conocimientos que sobre él había. Gustavo es Gustavo Renovales. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido otra vez aquí a nuestra casa, que es la tuya, la de Radio Euskadi.
Pues muy bien, muchas gracias, Almudena.
Aquí en Más que Palabras, hoy con este libro sobre la mesa, un libro desde cuya portada nos interpela la mirada de este caballo, del Taki, ¿no? Un caballo muy especial.
El Taki. Me dice la traductora que habría que decir Taji.
Taji, es verdad.
Taji.
Sí, sí, igual que Genghis Khan, es Genghis Khan.
Genghis Khan, eso es.
Sí. Hay que afinar, vale.
La traductora, que por cierto ha hecho un trabajo fantástico.
Extraordinario. Es Paula Aguiriano Aizpurua.
Paula Aguiriano. Este es un libro, bueno, que tiene su complejidad, ¿no? Para mí es un libro...
Yo creo que sí.
Es un libro enorme. No físicamente, sino por la cantidad de cosas que hay aquí adentro. La búsqueda que ha hecho este Schumann del caballo, del Taji, el caballo de Przewalski, y todo lo relacionado con él a lo largo de la historia, es tremendo.
¿Y la prehistoria?
Y la prehistoria nos lleva desde la prehistoria a los tiempos actuales, desde Portugal hasta Manchuria. Uh-huh. Y nos cuenta cosas de unos sitios
impresionantes.
Sí,
sí, sí, sí. Stefan Schumann, ya hemos dicho, un alemán nacido en el año 62, germanista, escritor, periodista independiente. Ya escribió un libro de viajes a caballo por el mundo, donde demostraba su amor por los caballos. ¿Tú cómo llegas a conocer el trabajo de Schumann y te decides a publicarlo, Gustavo?
Me lo comentó una agencia literaria que tenían este libro en alemán. Uh-huh. Y le eché un vistazo y me pareció, desde el primer momento, me pareció
una joya de libro
increíble, sí, porque además habla mucho de Asia interior, que es al final de donde viene casi todo, es verdad.
¿De la Asia interior?
Casi todo.
Casi todo viene de allí.
Sí.
¿Qué estás?
Los caballos, las manzanas, los ajos, yo qué sé.
Los ajos vienen del Asia interior.
Sí.
Stefan Schumann escribe un libro en el que, como decía Gustavo, recorre la historia, la prehistoria y la actualidad, desde Múnich, donde él comienza sus pesquisas, hasta la frontera china, con una parada muy especial en Chernóbil.
En
Chernóbil, en busca del Taji, este caballo de Przewalski, casi extinguido y ahora reintroducido en su antigua tierra. Casi totalmente desaparecidos, algunos ejemplares supervivientes se reintrodujeron en sus lugares de origen, Gobi, China y Mongolia. Y dice el autor que debe haber ahora mismo unos 900 ejemplares en libertad, de los que no se habla nada o muy poco frente a, por ejemplo, el oso panda, que sí. del que hay 2.000 ejemplares, sí. pero nadie habla de los caballos salvajes.
Bueno.
O poca gente.
Bueno, hay proyectos de renaturalización del territorio en muchos sitios y hay bastantes lugares en donde se está introduciendo también el taji, el caballo de Przewalski. Uno de ellos es en España, en el Alto Tajo. Lo leí hace nada, cuando ya estaba publicado el libro. Están introduciendo allí estos caballos como una forma de gestionar el bosque, ¿no? Porque si no, claro, los bosques empiezan a... Ahora prácticamente no hay fauna y entonces se llenan de cosas y es un peligro.
De incendios, etcétera, ¿verdad?
Y esta parece una buena herramienta.
Lo hemos dicho desde que ha empezado esta conversación, que tiene todavía por delante pues la mitad de su tiempo, que es un libro asombroso, que tiene una cantidad de datos extraordinaria, que de un capítulo a otro saltas en el tiempo, pasas de una cueva y de los caballos de Lascaux, pasas a cosas aún más antiguas que están en otros lugares, otras cuevas. Bueno, se centra en Europa y Eurasia, ¿no?
Sí.
Esta zona del mundo de la que vienen casi todo, recuerden esta frase. El autor ha elegido una cita extraída de otro trabajo, el trabajo se llama La vida animal de Brehm, y dice: el caballo salvaje asiático, quizá el más interesante de todos los mamíferos, y luego hay una página con citas de animales desaparecidos, extintos, a los que he puesto una crucecita para que sepamos que ya no están, desde el camello americano a la cabra rata de las Baleares o el zampullín colombiano, de ahí que tenga una importancia muy, muy especial esta reintroducción, ¿no?
Sí.
Del caballo, del taji.
Sí.
Y él tiene, bueno, como periodista ofrece muchos datos, como historiador ofrece mucha historia. Y luego como vocación de poeta tiene este hombre, ¿no?
Porque, sí.
porque escribe muy líricamente. Es un libro muy hermoso y muy distinto. Enhorabuena por haberlo editado, Gustavo. Es
sí,
magnífico.
Sí. Escribe de una forma muy especial. Tiene muchos arranques así muy, muy líricos, pero sin pasarse, ¿no?
No,
pasa. Tampoco idealiza las cosas. Habla muchísimo de la estepa,
sí.
porque es el hábitat de los caballos, ¿no?
Uh-huh.
Y habla de la estepa, naturalmente. Dice, pues es como el mar y tal, como ha dicho siempre todo el mundo. Pero, sin embargo, él introduce la nota de lo agobiante que es la estepa, ¿no? Que a veces produce incluso angustia, ¿no? Porque aquello no acaba nunca.
Uh-huh.
Y también tiene, como hemos comentado antes, muchas pinceladas irónicas que, bueno, pues que están bien, son divertidas.
Que tienen su gracia. Bueno, iba a decir ya llegaremos, pero lo contamos ahora. Cuando digo que va a Chernóbil, es que en Chernóbil, o sea, hay un trabajo periodístico de investigación sobre el terreno. Él va a Chernóbil porque sí. en Chernóbil hay una colonia, no sé si llamarla así, de caballos taji.
Eso es.
Que se quedaron allí un poco por casualidad, porque no se pudieron gestionar bien. Y dice, quizá fue lo mejor para ellos, porque han prosperado solos.
Sí,
y están
eso
allí
es.
en Chernóbil.
Chernóbil debe de ser un sitio increíble en donde, aquí también se comenta, está ocurriendo un experimento como nunca se había hecho. Es toda una zona dejada...
Abandonada
y que vaya evolucionando a su aire.
Naturalmente, sin intervención.
Lo que decía Alé en el libro de la necesidad de crear o de hacer que surjan bosques primarios en Europa, ¿no?
Uh-huh.
Chernóbil, pues hombre, es Europa desde luego, pero nos queda en la parte oriental. Pero eso está sucediendo allí. Es una cosa increíble, ¿eh?
Pues allí hay alguna pequeña casa. Él cuenta Schumann en el libro, que Alemania donó Cuando la tragedia de la central nuclear, una especie de casas prefabricadas de color amarillo, que ahora es donde están, pues donde puedes alojar o comer, tomar algo. Y dice que la comida era buena, pero el café...
El café le llamaban depreso.
Depreso, en vez de expreso, lo llamaban depreso del horror de café que tenían allí. Esta historia de Taji, el caballo salvaje estepario que pocos ojos actuales habían visto, comienza así el relato a través de la mirada de un hombre. Un hombre, entiendo que mongol, Nyamsurem Mujar. Y dice, sí. el último testigo que vio en libertad un caballo Taji bebiendo con un grupo de otros caballos en un lugar con un afloramiento de agua, y ya no volvió a ver ese caballo. Está la fotografía en el centro del libro de este hombre sonriente y vestido con muchos colores. Es muy bonita esa historia porque esa mirada del último testigo vuelve al final del libro con la reintroducción de los caballos, ¿no? Que hay homenajes a ellos,
sí.
Carreras, celebraciones,
una
maravilla.
Sí, la historia es muy bonita porque él cuenta, bueno, claro, es una historia terrible, cuenta la historia de cómo hubo aquel intento de salvar la especie, por una familia de ganaderos alemanes, que vivían en Rusia, en aquella colonia que se llama Scania Nova. El padre de este hombre había querido salvar al tarpán y no lo había conseguido, y el tarpán se extinguió. Y este pues lo intentó con los caballos de Chevalsky y creó una buena manada en su sitio y tal. Claro, en cuanto empezaron a ser conocidos estos caballos, entonces los zoológicos y sobre todo los tratantes de animales vieron que ahí tenían un buen negocio, ir cazar animales y vendérselos a los coleccionistas. Y a raíz de ahí hubo unas sangrías de la población, porque el Taji es un animal, según dicen, muy difícil de cazar, porque es rápido, veloz como el viento y
duro como
él solo.
Sí.
Y la única forma que tenían de cazarlos era matar a todos los adultos de la manada y quedarse con los potros. Con lo cual era una auténtica
sangría. O sea, los exterminaban, ¿no?
Una pura sangría. Así que prácticamente ya para los años 70, no antes, porque la historia de Nyamsuren es cuando él era pequeño, sería en los años 40 o por ahí, ya no existían caballos, ya se habían extinguido. Y con el tiempo resulta que aparecen una serie de personas, pero personas particulares, que no son científicos, ni son universitarios, ni nada, sino gente que, según dice Schumann, se quedan hipnotizados por la mirada de este caballo cuando lo ven en un zoo, y son los que deciden empezar con las reintroducciones.
En el 92.
Sí, por ahí.
¿En el año 96?
No, en el 92 ya habían. Fue la primera introducción de Tajis en Mongolia.
Vale.
Esto había empezado mucho antes, a finales de los años 70, una cosa así, porque era una cosa verdaderamente compleja, difícil, cara, carísima.
Y muy artesanal, muy.
Sí. Y al final. Dices, esto te permite creer en la humanidad, ¿no?
Fíjate, con los tiempos que estamos viviendo,
que
dan ganas de no creer nada en nosotros mismos. Bueno, has mencionado lo de recuperar bosques primitivos, bosques primigenios en Europa. Hay una historia también de zoológicos en el libro.
Sí.
Y de los hermanos Heck y otros que querían recuperar razas primitivas y crear universos primitivos. Y en el Valle de Isar,
sí.
En Alemania hubo un intento de hacer esto.
Y
yo no tenía ni idea. Es que hay cosas muy asombrosas en este libro. ¿Ves? Ni idea ni las cosas que no sabemos. Qué
hubo eso y más.
Y mucho más, sí.
El hermano los Heck eran dos hermanos. El mayor era el que le llaman Lutz, era Ludwig. Este tuvo muchas conexiones con los nazis. Debió de llegar a ser muy amigo de Göring. Uh-huh. Y la idea de Lutz y de Göring también era la de recrear toda la fauna primitiva, alemana, en fin.
Original.
Una cosa.
Y eso se miraba con un poco. Con el tiempo se miró con mucha distancia porque.
Bueno, pues.
Sonaba muy nazi.
Pues es que era muy nazi. Es una pena, pero era muy nazi.
El autor del libro dice que se confundía lo nazi de la pureza de la raza con la autenticidad de las razas de los animales, que sí que recuperarlas no era una mala cosa, ¿no?
Es una cosa discutible. Los Heck crearon una especie de uro.
Sí.
A partir del ganado vacuno actual.
Hicieron muchas mezclas, se cruzaron muchas.
Esto que llaman marcas. El ganado de Heck, que creo que ahora le llaman Tauro. No sé hasta qué punto puede ser la misma cosa. Yo creo que es imposible recuperar eso genéticamente, ¿no? Pero, bueno, eso está por ahí. Hicieron lo mismo con el tarpán.
¿Qué es el tarpán?
El tarpán es otra subespecie de caballo.
De caballo salvaje.
Sí, que se extinguió en el siglo XIX. Y se extinguió. Aquí se cuenta cómo se murió la última yegua de tarpán cuando la intentaron cazar. Bueno, pues, al final la mataron. Y eso fue en 1879, justo el año en el que a Przewalski le regalan una piel de Taji. Ahí empieza. Porque este caballo es curioso. De este caballo nadie sabía nada. Relativamente. Es decir, había gente que estaba segura de que en esas zonas del interior de Asia había un caballo salvaje. Y luego estaba todo el staff académico que decía que de eso nada, que no tenían ni idea y que eso no podía ser. Entonces, Przewalski, que fue un grandísimo explorador ruso que viajó.
¿De origen polaco? ¿Eh? ¿Era de origen polaco?
Al final sí, pero él era ruso. Tenían este apellido polaco, su padre no sé de dónde venía.
Bueno, a lo que vamos.
Bueno, pues este
que fue
hombre.
Un gran explorador.
Sí, sí. Estuvo recorriendo todo el interior de Asia. Encontró muchas cosas, muchos animales, muchas plantas y demás. Y este caballo, él lo vio. No le pareció realmente un caballo. Pensó que era como una.
Una especie de asno, ¿no?
Sí, como si fuese un asno. Y un cazador le regaló una piel. Uh-huh. Ese año, 1879. Esa piel después en el museo en San Petersburgo, 10 años después, le sirvió a otro ruso para describir esto como especie nueva. Y, de repente, todos los científicos se quedaron con los ojos.
Ojipláticos.
Ojipláticos, efectivamente. Dijeron, caramba, tenían razón aquellos.
En el libro se cuenta la historia de las pinturas rupestres de Lascaux con un lirismo y una belleza. Él tuvo la suerte de poder ver la cueva original, por cierto, que ya no se puede visitar. Cuenta la historia de su descubrimiento. Eso le lleva a otras cuevas y otras pinturas y a la potencia y el valor del caballo desde esos tiempos. Lascaux tiene 35.000 años, ¿no? Lo que está ahí recogido. Sí. Habla del Pony Exmoor, del que solo quedan 200 ejemplares de libertad en la versión, él dice, Schaumann dice, en la versión templada británica de la tundra esteparia.
Los páramos.
Están en Gran Bretaña, los páramos. Al caballo salvaje pues tampoco se lo ha estudiado mucho. En Portugal, que antes mencionaba Gustavo Portugal, y decía esta historia que recorre el libro de Portugal hasta Manchuria, ¿no? En Portugal hay unos caballos salvajes, primitivos también, que se llaman sorrayas.
Sorrayas, ya. Yo tampoco lo conocía.
Porque para eso está Schaumann, para conocerlo.
Y tampoco conocía que debió de haber en la península. por lo menos hasta finales de la Edad Media o así, algún caballo al que se llamaba cebro. Cebro.
Ya.
O sea, que el nombre de la cebra viene de eso.
De ese caballo cebro.
¿Sí?
Los Sorrayas son primitivos caballos portugueses, dicen los últimos caballos esteparios de Europa. El caballo salvaje primitivo, el poblador de Eurasia, prácticamente desapareció de Europa tras el final de la época glacial, que es otra cosa de las que relata en el libro. El libro, que también es un tratado arqueológico, otra parte. Porque hay muchas disciplinas mezcladas y es una especie de puzzle histórico que se va juntando hasta el final, ¿no? El caballo caspio, una raza doméstica, dicen la más antigua que existe. Ahí he aprendido también lo de Gengis Khan, que no es Khan, sino Han, y él explica por qué. Uh-huh. Luego también hay una historia de batallas y de la importancia del caballo en las batallas y en la guerra.
Hombre, del caballo doméstico.
Del caballo doméstico,
como muy bien dice Schumann, la historia del caballo es la historia de la humanidad.
Uh-huh.
Porque cuando se domesticó el caballo, se revolucionó la forma de vida de los humanos como medio de transporte, como arma de guerra, como útil en la agricultura, etcétera. Fue algo bestial, lo del caballo.
Para la estepa y demás, el caballo y el carro fueron las armas de conquista para las personas.
Sí, desde luego.
Hay datos como que en el Museo Nacional de Ulan Bator, en la sala que se dedica a la Segunda Guerra Mundial, señalan que Mongolia le dio a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, puso a su disposición 12 aviones, 44 tanques y, atención, 500.000 de caballos mongoles duros y resistentes al frío.
Sí.
Que ya sabemos lo que pasaba con el frío, lo que pasó ahí, con
sí,
el frío, ¿no?
Sí.
Hubo muchísimos caballos en la Gran Guerra. Me estoy acordando de la película de Spielberg, Caballo de Guerra. En la Segunda Guerra Mundial hubo caballos muchísimos.
Sí.
No pensamos mucho en eso tampoco.
Seguía siendo bastante útil. Ya la caballería no, pero el caballo sí. Era fundamental. Hubo muchos caballos en Stalingrado, por ejemplo, y se perdieron muchísimos. Bueno. Como en las guerras ya se sabe.
Ya se sabe, sí, ya se sabe. Bueno, hay tres proyectos de reintroducción del taji en Mongolia en marcha actualmente, algo que se relata ahí, alguno más, como acaba de relatarnos Gustavo. Nos tenemos que despedir del caballo taji, este que nos mira con unos ojos muy especiales. Los tiene muy separados los ojos.
Sí, tiene una
mancha en el centro de la frente,
sí.
la barriga es como muy sedosa y de color gris.
Bueno, es de un color un poco como color de arena.
Sí, la parte superior.
Y tiene este hocico blanco y esto que Schumann dice, una sonrisa difícil de interpretar.
Difícil, sí, y una mirada también muy interpeladora, nos cuenta. Bueno, nos vamos a despedir con el brindis. El brindis típico en Ucrania dice, no es a tu salud o salud... ¿Es por el caballo?
Por el caballo.
Lo he leído también ahí donde estaban tomando el depreso. En Chernóbil, porque el autor, Stefan Schumann, se fue hasta allá. Fue hasta Chernóbil y consiguió verlos. Consiguió ver a los caballos.
Ah, y hasta Mongolia.
Y hasta Mongolia. Sí, bueno. Sí.
Fue a todos los sitios. Como dice él en algún momento, dice, el método que he usado ha sido el de seguir la bosta.
Es verdad, seguir la bosta, la boñiga de caballo de un sitio a otro. Es un libro más que recomendable, sorprendente. Si les gustan los animales, la historia, la prehistoria, el encuentro con la humanidad que debería caracterizarnos más, de recuperar lo que por nuestra culpa se perdió, por nuestra mano, pues les va a encantar este libro, En busca de los caballos salvajes, escrito por Stefan Schumann, publicado por Libros del Jata dentro de la colección La Mirada Atenta y traducido por Paula Aguiriano Aizpurua, a quien desde aquí mandamos un saludo. Volveremos con un otro libro interesante, desconocido y sorprendente, cuando tú quieras, Gustavo.
Muy bien,
¿vale?
Muy bien, yo estaré encantado.
Feliz Semana Santa.
Pues igualmente, muchas gracias.
A ti. You know who I am.
bye.